Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa el desfile militar de este 12 de octubre por el Día de la Hispanidad. En las calles del Paseo de la Castellana se ha vuelto a escuchar el himno nacional. Como ya ocurrió el año pasado, el presidente del gobierno ha llegado unos segundos más tarde que los reyes a la Plaza de Lima en contra de lo que marca el protocolo y eso ha retrasado el inicio del desfile. Pedro Sánchez ha vuelto a recibir abucheos. Todo en lo que es la mayor parada militar desde antes de la pandemia, en la que participan más de 4.000 efectivos, 150 vehículos y 84 aeronaves. Volvemos al madrileño Paseo de la Castellana. Allí está Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre, presidido por Felipe VI, está ahora en el tramo de las unidades a pie. En lo que va de desfile terrestre, han pasado por el Paseo de la Castellana, delante de la tribuna en la que se encuentra el rey, una unidad de veteranos, reservistas y personal con discapacidad, también representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y una unidad de la Policía Canaria. Y entre las 84 aeronaves que han surcado los cielos de Madrid estaban los nuevos Pegasus.
Parece ser que se nos interrumpe esa comunicación, un día de la fiesta nacional, como ya lo ven, con mucho gentío y que se celebra sin restricciones. Eso se nota en las calles de Madrid en un día en el que el tiempo acompaña a muchas familias, pero también mucha gente joven. Vamos a volver a cerca de la tribuna principal donde están las autoridades. Luis Rafael.
Ambiente festivo en el público, todos graban con el móvil el paso de los aviones y de los militares. Veo muchos jóvenes, grupos de amigos ataviados con la bandera de España. De hecho, son mayoría en esta zona en la que me encuentro. Por supuesto, también familias. Han venido desde Asturias, Andalucía, Extremadura. Veo también banderas de Ecuador, Colombia. Todos están disfrutando de este día de la fiesta nacional. Y eso que muchos están sin ver prácticamente nada. Los que mejor se lo están pasando, pues los más pequeños, como Adrián, de 9 añitos.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si para un día tan especial, pues no.
Ahora mismo, aplausos, gritos de Viva España con el paso de cada batallón.
Como escuchas, mucho ambiente en las calles de Madrid. Ya está todo preparado en el Palacio Real de Madrid. Tras el desfile militar va a tener lugar el tradicional recepción que con motivo del Día de la Fiesta Nacional ofrecen los reyes. Una vez más tendremos las habituales ausencias, la del Lendakari Iñigo Urkullu y la del presidente catalán Pere Aragonés. Este año se suma también la de Carlos Lesmes tras presentar su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Se recuperan también los corrillos en esa recepción, Carmen Lavallén?
Sí, tras 2 años sin ellos por la pandemia, los corrillos vuelven dentro de algo más de una hora al comedor de gala de este Palacio Real de Madrid, donde todo está preparado ya para acoger a los aproximadamente 2.500 invitados que saludarán previamente a los reyes Felipe y Leticia en el Salón del Trono. Unas conversaciones marcadas previsiblemente este año por la parálisis judicial, la situación económica y la guerra en Ucrania, y a la que asisten autoridades de las principales instituciones del Estado, con excepción de Carlos Lesmes y de las ya tradicionales ausencias de los presidentes catalán y vasco. Como suele ser habitual, representantes de todos los sectores de la sociedad han sido convocados también a esta recepción real, donde se rendirá homenaje a los sanitarios y profesionales de los servicios sociales como Cáritas o la Plataforma del Voluntariado por su labor en la crisis sanitaria.
Hoy, por cierto, tienes que saber que con motivo del Día de la Hispanidad todos los museos nacionales son gratis. Desde el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen en Madrid, al Museo Nacional de Arqueología de Cartagena, el del Arte Romano en Mérida o el Centro de Investigación de Altamira.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Atlético de Madrid se juegan hoy sus posibilidades de seguir en Champions. Bruno Casar.
Prácticamente es una final, sobre todo para el FC Barcelona, porque cualquier resultado que no sea una victoria le deja virtualmente fuera de octavos de final. Elena Condis.
Y no se pueden permitir decir adiós a la Champions a 12 de octubre. Por eso el Camp Nou se va a llenar para vivir una noche mágica, lo decía Xavi. El equipo se concentra este mediodía. La grada de animación ha convocado a todos los culés para recibirlos cuando entren en autobús en el Camp Nou. Xavi recupera que sí, pero sigue sin poder contar con Koundé, Christensen, Araujo, Bellerín y Memphis. En el Inter son baja Lukaku, Brozovic y Correa. Solo habrá 1.600 italianos en las gradas.
Gracias, Elena. Ese Barça-Inter será a las 9. Antes abrirá la jornada de este miércoles el Atlético de Madrid, 7-4 ante el Brujas, líder del grupo. Una derrota de los de Simeone les complicaría mucho la vida de cara a la clasificación. Resultados de ayer: Sevilla 1, Dortmund 1, que deja prácticamente eliminados a los de Sampaoli, y Real Madrid 1, Shakhtar 1. Rüdiger, que rescató el empate, clasificó al Madrid a octavos. Un Rüdiger, por cierto, que tuvo que recibir 20 puntos de sutura tras un golpe en la jugada del gol. Informa Arantxa Rodríguez que el alemán no sufre fractura ósea, pero es duda para el clásico, aunque en el Madrid van a estudiar la posibilidad de que pueda jugar con una máscara.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, en un día festivo, Día de la Hispanidad, fiesta nacional, pero aquí seguimos al pie del cañón para contarte cosas, porque el día a día sigue. Por ejemplo, hablamos muchas veces de alimentación y también hemos hablado de precios. Aquí en Herrera en COPE muchísimo. En los tiempos que vivimos también hemos hablado de inflación desbocada y de ambas cosas en conjunto. Entrando, por ejemplo, en un supermercado podemos encontrar todo tipo de ejemplos para hablar pues de casi cualquier cosa, pero hoy nos vamos a detener en la sección de congelados. Y es que es un sector que poco a poco ha ido introduciéndose en nuestra alimentación y que ha ido tomando fuerza a medida que nos han ido cambiando los hábitos como sociedad moderna. Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Está claro que con el ritmo que todos llevamos, ¿verdad?, sobre todo los días que no son festivos, los alimentos congelados a más de uno nos sacan de un apuro, ¿eh?, en más de una ocasión. La posibilidad de poder guardar comida durante bastante tiempo pues facilita la vida a todos los que tienen horarios complicados o las familias que, por ejemplo, tienen que conciliar jornadas laborales en los colegios. Apuros, prisas, vamos, de todo.
Sí. De todo, porque además no te digo nada, aquellos estudiantes que viven del tupper familiar, el famoso tupper, a eso les viene de lujo lo de congelar alimentos, o por ejemplo a los bares y restaurantes donde se preparan menús a diario. En resumen, los alimentos congelados son una alternativa más y cada vez más amplia. Y yo creo que, Sofía, fíjate que ya encontramos prácticamente de todo en la sección de congelados.
De todo, pero hoy queremos fijarnos en el motivo económico y sobre todo en el de salud. Vamos a ver cómo se combinan ambas cosas en este tipo de congelados. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alimentos básicos como la carne o el pescado están sufriendo un descenso en el consumo debido a lo que están subiendo los precios. Alrededor de un 15% menos los consumimos que antes de que empezara toda esta tendencia inflacionista.
Claro, una alternativa para mitigar un poco el alza de precios pues puede estar en los congelados, precisamente, donde los productos están al menos un poquito más baratos. Esto se nota especialmente con las verduras y las hortalizas. Por poner un ejemplo, hemos cogido dos productos comunes, intentando que sean de una categoría similar y de una misma marca blanca: guisantes y espinacas.
Sí, en el caso de los guisantes, un kilo de producto envasado ronda los 7 euros de media, pero si nos vamos al congelado, nos cuesta 5. En el caso de las espinacas, en una misma marca, el producto fresco nos supera los 3,5 euros, y en el congelador, 1,50 euros. Fíjate la diferencia. Sí. En estos casos, pues se nota en el bolsillo. Así que la pregunta es, ¿son comparables estos congelados con las propiedades de los frescos? Nutricionalmente hablando, y más si hablamos de congelación realizada en la propia industria, la respuesta es sí. Nos lo ha dicho Beatriz Robles, ella es nutricionista.
Tenemos que decir que la calidad nutricional de los productos congelados se mantiene prácticamente idéntica que la de los productos frescos, sobre todo cuando los compramos ultracongelados, es decir, que han sufrido una congelación en la industria, una congelación a bajísima temperatura de una manera muy rápida, que es la forma de conservar mejor todos sus nutrientes.
Hombre, lo ideal es verdura de temporada, pero es que la respuesta es sí, ¿eh? Las verduras tienen o pueden estar siempre en nuestro congelador porque son fáciles de hacer, conservan bien las propiedades y los nutrientes y, como decimos, se conservan de maravilla. ¿Quieres saber más recomendaciones? Pues escucha.
Las verduras congeladas, desde luego, es que tienen que ser nuestro fondo de despensa, vamos a decir, nuestro fondo de congelador, porque son súper prácticas, mantienen todos los nutrientes y nos sirve para tenerlas a mano en cualquier momento y podemos hacer muchas preparaciones con ellas. Entonces, para mí las imprescindibles son, desde luego, los guisantes, el brócoli, que se puede hacer muy fácilmente al vapor, por ejemplo, o las judías verdes.
Claro, yo estoy pensando ahora lo que decía mi madre: tómate el zumo rápido que se pierden las vitaminas. Claro, ¿qué pasará con las verduras o las frutas congeladas? Bueno, pues Beatriz nos lo aclara.
Es cierto, no obstante, que puede haber algunas pérdidas. Por ejemplo, se puede perder parte de la vitamina C o algunos pigmentos, algunos antioxidantes, pero estas pérdidas de nutrientes, lo primero, no son significativas, es decir, no son muy elevadas respecto a las frutas, las verduras, las hortalizas frescas. Y, por otra parte, cuando conservamos las hortalizas frescas en nuestra casa, también se produce cierta pérdida de nutrientes. Pero, como digo, en una dieta que tenga abundancia de frutas y de verduras, estas pérdidas son muy pequeñas y no son para nada relevantes.
Pues para evitar estas pequeñas pérdidas, esta licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos nos dice que lo más importante, John, es hacer una buena descongelación. Sobre todo en el caso de la gran verdura, la pequeña no hace falta descongelarla. O sea, si la tenemos ya congelada, como los guisantes o las espinacas, directamente los metemos en la olla a cocer. Pero ¿qué pasa con esas que son más grandes? Hablamos, por ejemplo, de un brócoli entero, de unas acelgas, de una coliflor entera. Pues escucha.
En el caso de que sean verduras que por su volumen sean muy voluminosas, que necesiten una descongelación antes del cocinado, ahí tenemos que hacer una buena descongelación. Esto consiste en pasarlas directamente del congelador al frigorífico. No descongelarlas encima de la encimera de casa ni de ninguna otra forma. Si lo necesitamos rápido y meterlo en el frigorífico, pues es cierto que conlleva cierta planificación porque tarda muchas horas, pues podríamos descongelarlas en el microondas.
Así que ya sabes, las grandes podemos descongelarlas, pero siempre pasando primero por la nevera, es decir, uh-huh, nada de dejarlas encimera la noche de antes, no, eso no vale, no. Y las pequeñas directamente a la olla, ponemos el agua a cocer y directamente congeladas a la olla para que pierdan, bueno, pues las menores vitaminas posibles.
Fíjate que yo creo que hoy tengo verduras para comer y alguna creo que está congelada. Vamos, descongelada ya.
No tienes la paellita del día de la hispanidad, que suele...
También, pero eso yo creo que va a ser después. Va por fases.
No está
Decíamos
mal, no está
antes mal. Que uno de los lugares donde los productos congelados tienen más uso es en los restaurantes. Y Ramón López es chef de la antigua abacería de San Lorenzo, en Sevilla. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Encantado de estar en vuestro programa.
Pues lo mismo decimos. Oye, Ramón, escuchábamos antes a la nutricionista decirnos que las verduras o las frutas congeladas conservan perfectamente todas las propiedades, si se lleva a cabo, eso sí, una correcta congelación y descongelación, y sobre todo si se cocina bien. ¿Cómo hacéis vosotros? Porque claro, vosotros tenéis producto de temporada, pero a veces pues hay que tirar de estas cosas.
Claro, bueno, la verdad es que tengo que decir dos cosas. Primero, que lo de las espinacas congeladas y las frescas es una cosa absolutamente incomprensible en esa diferencia de una cosa que siempre he pensado yo, ¿no? Digo, bueno, entonces, cuando las compramos frescas, ¿por cuántas manos ha pasado y cuántas manos han estado cogiendo dinero, no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Porque si las compramos directamente en el campo y las congelamos y sale a ese precio, porque luego vale 3 o 4 veces más como mínimo, ¿no? Después, estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, no tienen que perder características cualquier alimento congelado. Si está bien congelado, si está congelado, vamos a decir, como ella bien decía, en un túnel de congelación, en un abatidor de temperatura extremo, porque se congela perfectamente y mantiene todas sus características. Sí es cierto que lo que le hace perder características no es estar congelado, es cómo lo descongelemos. Entonces, nosotros muchas veces echamos mano de cosas congeladas, entre otras cosas porque es que hay productos para elaboraciones que es obligatorio que estén previamente congelados. Se me ocurre elaboraciones en crudo con atún o simplemente unos boquerones en vinagre, ¿no? Entonces, eso obligatoriamente tenemos que congelarlo. Echamos mano, pero echa mano si tú lo vas a congelar. No te metas en comprarlo fresco y después congelarlo tú, entre otras cosas, porque tú lo vas a congelar bastante peor en tu casa o en tu establecimiento de lo que lo congelan en origen. No sé si me explico.
Sí, que directamente que lo compremos claro. Congelado, claro.
Claro, directamente lo compramos congelado porque no tiene que ser de menor calidad. Nosotros al congelarlo en nuestra casa o en nuestro restaurante, en nuestro bar, lo que estamos consiguiendo es que tarde mucho más el proceso de congelación. Esto crea unos, por ejemplo, unos cristales de agua, del agua que tiene el propio producto en sí, ¿no? mucho más grandes, que a la hora de la descongelación van a hacer que se rompan las fibras, que pierda mucha más agua y que se nos quede el alimento mucho más seco. Independientemente, como decía antes, evidentemente, un buen método de descongelación. Como decía, repito, Beatriz, no podemos... mañana voy a comer esto, lo saco por la noche del congelador, lo dejo en la encimera y al día siguiente ya está descongelado, ¿no? Ten la previsión de sacarlo un poco antes y dejarlo en tu frigorífico, en tu nevera, en tu cámara frigorífica, que se descongele, que se vaya descongelando con frío, no sin frío directamente, porque ahí vamos, evidentemente, al descongelarse y perder, vamos a decir, exprés, pierde todo el agua, como hablábamos, y evidentemente estamos deteriorando el producto sobre su materia original, ¿no? Sobre su nutriente y su, digamos, esencia original, ¿no?
Oye, Ramón, yo no sé si vosotros en el restaurante tenéis algún truco, o el truco de la experiencia, ¿no? De la de llevar años haciéndolo, el que cuando saquemos algo del congelador diga, esto creo que no está bien. Porque claro, todavía al estar congelado, el olor, que es algo que, por ejemplo, en la nevera sí que nos podemos dar cuenta de que este alimento ha empezado a estar mal. Si hay alguna cuestión en el aspecto que nos pueda decir, oye, esto es mejor no, que no nos pongamos a cocinarlo.
Verdaderamente, salvo que haya sufrido algún proceso extraño, pues no sé, una pérdida de corriente eléctrica, el congelador o algo, el producto se debe mantener en perfecto estado, sin duda, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la congelación no deja de ser un método de conservación del producto. Antiguamente todo se mantenía, ¿no?, en sal o en aceite. Bueno, en sal, de hecho, todavía mantenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, la congelación es un método de conservar el producto, de alargarle la vida al producto sin que sufra, vamos a decir, ninguna pérdida. Con lo cual, salvo, como digo, que haya habido algún problema técnico, llamémoslo así, en el congelador o en la cámara de congelación, el producto se tiene que mantener exactamente como tú lo metiste en el congelador. Si tú has tenido la debida precaución, por ejemplo, de que si tú lo has comprado congelado, se te va descongelando y llegas y lo metes en el congelador, bueno, pues ahí a lo mejor ya tenemos algún problemita, ¿no?
Pues Ramón López, chef de la antigua Bacería de San Lorenzo en Sevilla, yo no sé si en este caso los que nos están ahí escuchando, los compañeros o la propia Sofía, conocen el lugar. ¿Tú conoces el lugar, Sofía?
Yo no lo conozco.
Pero maravilloso. Te lo recomiendo porque es, además te pierdes, ¿eh? Te pierdes porque tienen un montón de cosas, es como un gran
para arriba,
bazar.
Para abajo, para adentro, para afuera.
Para todas partes, es una auténtica maravilla y la verdad
es que... Para todas partes.
Que es una gozada, que me encantaría estar ahí para tomarme algo ahora, pero no puedo, tengo que seguir trabajando. Un abrazo.
Pues además es la hora, John.
Ya lo sé. Hora. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo fuerte para vosotros, gracias.
Hasta luego, Sofía, es que no sabes qué envidia, madre mía. Sofía, no sabes el hambre que me está entrando solamente pensarlo.
Hombre, me queda con las ganas de que nos dijera, fíjate, algún plan con congelados. Bueno, la paella, podemos poner un poquito de verdura a la paella, verdura congelada, esos trocitos de judías, de guisantes, ¿verdad?
En el cocido también, claro. Bueno, para terminar, y para que lo tengas claro, te vamos a dar cuatro reglas básicas para tratar con los congelados. Primera, para que los alimentos mantengan sus propiedades, no hay que romper la cadena de frío, lo acabas de escuchar. Y si compras congelados, lo mejor es llevar una bolsa isotérmica de las que guardan la temperatura. Dos, una vez descongelados, los productos no deben volver a congelarse. Y tres, recuerda que aunque estén congelados, tienen una fecha de vencimiento que se debe respetar. Es parte de los consejos que nos dan, que siempre es interesante. Oye, Sofía, ¿sabes si tenemos por ahí a Manu?
Lo tenemos en pleno paseo de la Castellana, en la Plaza de Lima, acudiendo a todos los actos del desfile con motivo del día de la fiesta nacional. Hay mucho ambiente, nos ha contado.
Me parece que hay tanto ambiente que a ver si conseguimos escucharle bien a Manuel Ángel Gómez, nuestro compañero, que está entre toda esa gente que se encuentra, como decíamos, en la Plaza de Lima. Manuel Ángel, ¿ahora qué está pasando? Yo estoy viéndolo por la pantalla de televisión, pero aclárame.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo
Están pasando ahora mismo dos compañías del tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión. Están pasando delante de la tribuna en donde se encuentra el rey. Y ya para rematar el desfile terrestre, pues se están acercando también a la tribuna, pero todavía les quedan unos minutos, otras dos compañías del grupo de regulares de Melilla número 52. Ya han ido pasando estos más de 4.000 militares que han participado hoy en el desfile terrestre y más de 80 aeronaves, ¿no? Y nada, ya le queda poquito ya. La verdad es que un día muy bueno, hay un montón de gente, hace un sol maravilloso y, bueno, apetece estar por aquí.
Había ganas también, ¿no? Después de dos años con restricciones, el año pasado fue algo diferente y bueno, pues también me imagino que había ganas, ¿no?, de volver a ver.
Sí, yo creo que sí, y por eso ha venido bastante gente. Se ha recuperado un poco la normalidad previa a la pandemia. El año pasado desfilaron los militares sin mascarilla. Este año con mascarilla. Este año han desfilado sin mascarilla. Ha aumentado el número de militares que participaban y bueno, pues yo creo que han venido unos cuantos miles de personas. Como curiosidades, os puedo contar que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, en todos estos desfiles hay un relator que va contando lo que va pasando, y hoy durante el desfile aéreo se le veía casi, yo no sé si como estamos al lado del Bernabéu se ha contagiado, como si estuviera haciendo una retransmisión deportiva, la verdad.
Animando.
Sí, no sé si os escucháis, están pasando ahora mismo por delante de mí, poco antes de la tribuna del rey, está pasando estas dos compañías del grupo de regulares de Melilla.